COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 10 de septiembre de 2025. Está terminando en este momento la rueda de prensa de presentación de Noel López. Sí, es curioso, el mundo del fútbol moderno. Ha jugado ya dos partidos con la camiseta del Club Deportivo Tenerife contra el Guadalajara y contra el Mérida, pero no lo habían presentado oficialmente. Lo hacen en casa de otro de los patrocinadores del club, Hospiten, y me parece muy bien, pero quizá la semana pasada no era la fecha para presentar al futbolista. En cualquier caso, hoy ha sido el momento y hoy también en el que ha hablado Manu Gil, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, haciendo balance del mercado de verano. Ahora escucharemos lo más destacado de su comparecencia, que ha dejado cosas muy, pero que muy interesantes, el responsable del área deportiva blanquiazul, en un día en el que también vamos a hablar de nuevo del asunto de las butacas del Heliodoro y de las reformas del estadio. Va a pasar por aquí, por los estudios de Deportes COPE en Tenerife, López Afonso, el vicepresidente del Cabildo Insular, y le vamos a preguntar directamente por esas incomodidades del pasado sábado, que seguramente tienen solución, claro que sí, y por supuesto por las reformas que están por venir en el estadio Heliodoro Rodríguez López y que aquí parecen costar más que en otros sitios. No sé si deberíamos cambiar el concepto, ahora le preguntamos al respecto, porque la comparación sigue siendo odiosa, ¿no? Cuando hay un gran evento, una gran competición, en Gran Canaria se ponen las pilas enseguida, hacen lo que tengan que hacer y están presentes. El Mundial de Baloncesto en 2014 con el Gran Canaria Arena, el Mundial de Fútbol de 2030 con esa reforma que van a hacer en el estadio de Gran Canaria y en Siete Palmas, y aquí en Tenerife nos quedamos un poco atrás. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede solucionar? Porque al final lo importante es eso, quedarnos anclados en la crítica de por qué no se hizo tal cosa en tal momento, pues no nos va a ayudar demasiado. Pero preguntar de cara a futuro cómo solucionarlo, cómo, insisto, ponernos las pilas, cómo dar un paso hacia adelante, me parece mucho más interesante y edificante, y lo vamos a hacer en el día de hoy. Con la realización técnica de Adrián García, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Como les decía, estaba terminando prácticamente la rueda de prensa de presentación de Noel López en Hospiten. Hasta allí nos vamos. Está Carlos Viña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
¿Ha terminado ya?
Sí, ya ha finalizado. Por último hablaba José García, pues agradeciendo a toda la afición por el alto número de abonados que hay para esta temporada a pesar del descenso, y también por el ambientazo que hubo el otro día en primer partido en casa ante el Mérida.
Ahora escucharemos a Manu Gil, también al propio Noel López, pero a José García ha hablado sobre el ambiente del otro día en el Heliodoro. No sé si ha comentado algo de las butacas y las reubicaciones o eso lo ha obviado.
No, del tema de las butacas y reubicaciones no ha comentado nada. Ha agradecido a la afición que por el apoyo y por el ambientazo que había a pesar, pues eso, del descenso y de todas las dificultades que ha habido. Pero no, el tema de las butacas no lo tocó.
Pues como digo, ahora vamos a escuchar al jugador y al director deportivo. Este era el balance de Manu Gil, director deportivo del Tenerife, sobre el mercado de verano. Es un poquito largo, pero hemos querido respetar el sonido completo de lo que decía Gil.
Pues valorando un poquito el mercado de este año, bueno, lo que tengo que decir es que ha sido un mercado distinto a los que yo estaba acostumbrado, porque las circunstancias del equipo al final mandan. Veníamos de donde veníamos, del descenso, y bueno, pues tocaba recomponerlo absolutamente todo, prácticamente todo. Al final hemos hecho 15 fichajes, que es un número muy elevado, que no es normal, no es habitual. Pero bueno, también hemos podido conservar cosas del año pasado, sobre todo el cuerpo técnico, gracias a la propiedad, que hizo un esfuerzo grande y que logró convencerlo, y yo creo que esa ha sido un poco la base angular sobre la que hemos trabajado. A partir de ahí, pues como te digo, 15 incorporaciones, plantilla prácticamente nueva, hemos tenido que hacer traspasos que yo creo que han venido muy bien para el club, para la economía de la institución. Hemos tenido que resolver situaciones que no eran sencillas, porque veníamos con contratos muy importantes, jugadores con 2 años de contrato por delante, con los que a nivel deportivo no se contaba y que al final económicamente eran una losa. y en ese sentido, pues la verdad que muy contento. Y luego yo creo que hemos dejado una plantilla competitiva, hemos dejado una estructura para que, en base a esa estructura, el club, en categorías, o pensando un poquito a medio plazo y en un posible ascenso, que podamos tener una base importante.
Ha dicho el director deportivo del Tenerife que han ahorrado alrededor de un 60% en el presupuesto deportivo. Yo creo que incluso más, porque el año pasado el Tenerife se gastó alrededor de 12 millones. Dudo mucho que este año lleguemos a los 6. Yo creo que estamos bastante por debajo de eso. En una categoría que con 4 millones eres el rey del mambo, porque es así. Es una categoría semiprofesional, en el sentido de que no existen los controles que exige la liga y que hay futbolistas que no digo que compartan su trabajo con otro, porque no es así ya en Primera Federación, pero sí tienen sueldos bastante bajitos, ¿no? Hay gente que juega en esta categoría por 30, 40 mil euros al año, que para el mundo del fútbol pues es poco. Para usted que está escuchando ahí al otro lado, a lo mejor 30 mil euros al año, pues oiga, le vendría muy pero que muy bien, ¿eh? Que a veces el fútbol es una burbuja que no terminamos de entender, que es algo distinto y que no tiene nada que ver con la gente de la calle. Hablaba Manu Gil también sobre Facundo Agüero, futbolista argentino que se ha quedado sin ficha. Un caso extraño, le ficharon en agosto, al mes siguiente le dejan sin ficha, va a estar aquí al menos hasta enero, salvo que encuentre equipo.
Al final teníamos, nos faltaba una licencia, teníamos que tomar una decisión, esperamos al final de mercado. Hubieron situaciones de propuestas que llegaron por muchos jugadores a última hora, teníamos que tomar una decisión y el club pues tomó la decisión de que Facundo se quedara sin licencia. Facundo está entrenando muy bien, es un muy buen futbolista. Vamos a esperar a ver si sale alguna solución estos días, y la estamos buscando porque hay mercados abiertos. Y si no sale una solución estos días, pues esperaremos al mercado de diciembre, donde veremos si ya le podemos hacer nosotros licencia, porque hay algún hueco, o se busca otra alternativa en ese mercado.
Se queda sin ficha Facundo Agüero porque Michael Mesa no quiso salir, a pesar de contar con ofertas en los últimos días.
El mercado de invierno aún queda mucho, pero yo lo venía diciendo en todas las presentaciones y en todas las ruedas de prensa que Michael, la idea del club era que se quedase. Es verdad que a final de mercado pues surgieron una serie de situaciones de ofertas que llegaron al club y se le trasladaron al futbolista los últimos días. Yo creo que eran buenas propuestas para, sobre todo para el futbolista, ofertas con dos temporadas de contrato, equipos de superior categoría. El jugador decidió quedarse, nosotros encantados de que se haya quedado. Y como dije en su día, Michael es un muy buen futbolista, jugador importante para el club, que tuvo esa oportunidad, no salió. Y luego en el futuro pues ya veremos qué es lo que sucede, pero a día de hoy no hay caso Michael Mesa.
No hay caso Michael Mesa, dice Manu Gil, aquí le traiciono un poco en la última frase, lo de tener en la cabeza lo que pasa en los medios de comunicación. No es que haya caso Michael Mesa porque la cosa esté en este momento ardiendo, no. Pero sí es verdad que estamos hablando de un futbolista con un peso específico importante, con la ficha más alta de la plantilla, que es de la casa, que el año pasado hizo un esfuerzo por recalar en el Tenerife y que ahora mismo no tiene protagonismo alguno. Hombre, ¿hay caso Michael Mesa? ¿Está enfadado con todo el mundo y está liándola? No. ¿Es un problema para el entrenador tener a un jugador con ese coste y con un protagonista, con un protagonismo en minutos y en rendimiento deportivo que no se corresponde? Puede llegar a serlo. Espero que no y que lo sepan gestionar bien. Dos nombres propios más para terminar. Bueno, uno para terminar, mejor dicho, que es Baba Diokú, un futbolista que el Tenerife fichó y nos enteramos que lo había fichado porque el Arenas de Guecho le presenta y en la comunicación dice: llega cedido por el Tenerife. Tenerife no había dicho nada. Pues le ha firmado por dos temporadas, lo explica Manu Gil.
Baba es un jugador que conocíamos del Madrid C, de que habíamos seguido, era un poco... igual que buscamos un perfil muy concreto con Noel, pues Baba también era un jugador de ese perfil que habíamos estado valorando, y al final de mercado pues surgió esa oportunidad. Nosotros ya no teníamos licencias en el filial tampoco, y buscamos, yo creo que fue la mejor solución, porque lo estáis viendo que está rindiendo muy bien. Lo cedimos a Primera Federación y lleva dos partidos que está a un nivel muy alto, ha marcado goles, y más allá de los goles es la sensación de superioridad que da. Es un activo que tenemos, que lo hemos firmado dos temporadas, más otras opcionales que tenemos, y yo creo que esas operaciones un club como el Tenerife las debe de realizar. O sea que me parece que ahí de momento hemos acertado, y luego valoraremos si lo traemos de cara a la temporada que viene. En el mercado de invierno veremos a ver qué es lo que pasa, y bueno, yo creo que es un acierto, que también hago partícipe a Yoce, porque estuvimos los dos hasta el último día con ese tema dándole vuelta, y al final lo hicimos y yo creo que ahí hemos acertado.
2-10, esto es lo más destacado de la comparecencia de Manu Gil, luego escucharemos algún sonido más y también a Noel López, el jugador presentado en el día de hoy, que insisto, ha jugado ya dos partidos con el Tenerife, y en este fútbol moderno se presenta a los jugadores después de que se estrenen con el equipo. Es lo que hay, lo aceptamos por aquello de los patrocinios y demás. Pero en este miércoles 10 de septiembre nos tenía previsto visitar, y aquí está, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don López Afonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Bienvenido.
Bien hallado.
A ver, han pasado 4 días desde el pasado sábado, pero las redes sociales siguen ardiendo y estas cosas ya sabemos cómo son. En las redes sociales se queja al que le fue mal, el que le fue bien, aunque en el hilo en el que yo pregunté hay algunos que dicen, oye, pues yo perfecto, yo estuve muy bien, yo no tuve ningún problema, pero hay quejas por el tema de las butacas. ¿Cómo procesamos eso?
Bueno, con naturalidad, es normal que en una actuación que ha supuesto cambiar casi 21.000 butacas, puede haber algunas que no haya estado en condiciones. De hecho, a mí también me han remitido directamente en redes sociales fotos de algunas, y hoy ya hemos tenido un primer inventario de las incidencias y efectivamente puede que estemos hablando entre 16 y 18 butacas que no se quedaron bien sujetas, bien ancladas, que han tenido algún problema con la parte abatible, bueno, que evidentemente son incidencias que tiene la empresa adjudicataria del contrato, que las va a reponer inmediatamente. También nos han referido algunos problemas con la numeración en cuanto a la correlación. Evidentemente son, creo que, cuestiones por supuesto subsanables, pero también comprensibles en lo que ha supuesto la ejecución de un contrato que, si bien lleva mucho tiempo trabajando en cuanto a la gestión administrativa, se ha tenido que ejecutar luego en prácticamente la mitad del tiempo previsto. Es decir, de un contrato que tenía un plazo de ejecución de 5 meses ha estado en 2.5. Uh-huh. Así que le ha llegado eso. Por las circunstancias, siempre hemos mostrado nuestra disposición a la mayor flexibilidad en aras de facilitar la actividad deportiva en el estadio, que es su actividad principal. Y por tanto, estando ejecutado muchos meses antes, al final se difirió su ejecución efectiva al momento en que terminó la pasada temporada, por acuerdo expreso con el club de esa manera. Uh-huh. Por tanto, se redujo el espacio temporal, la ventana temporal para ejecutarlo, y creo que por ese motivo ha salido razonablemente bien. Al menos, más allá de esos aspectos que, insisto, se van a subsanar inmediatamente, la imagen que ofrece el estadio a día de hoy creo que es notablemente diferente a mejor.
Sí, a mí me gusta también más. Hay quien opina lo contrario.
Hay una
señora, oyente de la casa, le mando un saludo, que me decía el otro día, es que yo lo de quitar el blanco ha opacado el color del heliodoro y tal. A mí me gusta así azul, pero hay gente que puede opinar lo contrario también.
Absolutamente.
Bueno, o sea, que de eso hay también. El asunto, me hablaba de las butacas que, digamos, se han caído, no están bien,
bien ancladas.
Exacto, pero ¿y las que hablan de inclinación? ¿De que se han inclinado más de...?
A priori, que también uh-huh. he escuchado comentarios en ese sentido, Juanjo, ¿sí? Parece que es un efecto natural de la flexibilidad uh-huh. del tipo de asiento del que hablamos. Hemos pasado de una butaca monoforma, por así decirlo, a una que está dividida en dos láminas, la del respaldo y la del asiento, y que, por esa característica, es más flexible y más adaptable al peso corporal de cada usuario. No sé si en algún caso puede haber algún efecto diferente por algún motivo de fábrica, uh-huh. lo desconozco.
¿Es una cuestión a lo mejor de colocación que se pueda revisar?
Se podrá revisar indudablemente, porque son más de uno y de dos los comentarios que han llegado en ese sentido. Pero más allá de que el modelo es diferente y que puede dar lugar a esa sensación, si se contrasta con el hábito, sobre todo los que son abonados de muchos años y están acostumbrados al tipo de asiento anterior, pero no parece a priori que sea una cuestión de defecto del modelo de asiento.
Claro.
Pero en todo caso, como digo, estamos en un periodo donde se va a revisar todo lo posible, porque justamente el pasado partido fue el banco de pruebas de la actuación.
Claro. Luego, había gente, aunque esto ya corresponde, digamos, más a la gestión que haga el club para reubicar a los aficionados y demás, que se quejaba porque, claro, se han quitado algunas butacas. Esto creo que tiene que ver con los accesos y...
Cuestiones, efectivamente, de cumplimiento de la normativa de seguridad. Porque es verdad que se ha reducido un poco el aforo, uh-huh. pero es consecuencia no en sí mismo ya de la colocación de los asientos, sino también de las adaptaciones que ha habido que hacer una vez claro. tuvimos que afrontar en la temporada pasada las actuaciones en materia de seguridad y evacuación que no estaban hechas en el estadio y que fueron necesarias para que pudiéramos, junto con el club, trasladarle a la Liga de Fútbol Profesional de que había condiciones para tener el título habilitante con el que competir. De ahí que luego se tuvieran que derivar actuaciones complementarias que han contribuido a revisar la distancia entre filas, entre asientos, los espacios de evacuación. Ahora tenemos que terminar de colocar algunas barandillas de seguridad que todavía no dieron tiempo de colocarse antes del partido, y por tanto seguimos trabajando en esa parte, pero con una reducción de las butacas en torno a 400 sobre el aforo inicial del estadio. Pero ha sido por motivos estrictamente de cumplimiento de normativa de seguridad. Y luego la reubicación, lógicamente, en este nuevo escenario, sí que ya pues era una tarea que correspondía al club, que es quien conoce lógicamente a sus abonados.
Quienes nos están escuchando, a lo mejor no son conscientes, porque no tienen por qué serlo, de la cantidad de cosas que hay que ha tenido que ir arreglando el Cabildo con el apoyo o el respaldo, la petición previa del Club Deportivo Tenerife para adaptar el estadio a estos tiempos. Yo recuerdo de los últimos años, y no solo con este grupo de gobierno, sino con el anterior y con el anterior del anterior, que se ha ido arreglando, que si la iluminación, que si las columnas de soportes de iluminación, que si el grupo electrógeno, que si los baños que parecen el Escorial, que todavía no se terminan por un problema de tuberías y demás. Teníamos un estadio viejo.
Muy viejo.
Yo diría que lo tenemos, lo que pasa es que se ha ido recauchutando un poco.
Efectivamente, y no vamos a ponerle paliativos.
¿Pero es recuperable?
De hecho, las actuaciones que estamos ejecutando ahora, que se han incorporado a ese plan director, tienen como objetivo ese, tener un estadio en condiciones de poder disputar competiciones presentes con los estándares y exigencias presentes, con garantía de que es válido para la competición actual de Primera Ref y también para lo que esperamos sea rápido ascenso al fútbol profesional de nuevo, porque tiene que ser así. Nos hemos tenido que poner a prueba, entre tanto, por cuestiones puntuales, como han sido los partidos de las selecciones masculina y femenina, que han requerido que en el ámbito, por ejemplo, de los vestuarios, se tuvieran que hacer actuaciones puntuales para cumplir esos estándares, y se cumplieron. Ahora lo que se va a realizar ya sí tiene carácter estructural. Van a quedar vestuarios, zonas comunes, y sobre todo, lo más preocupante para mí, las instalaciones generales, que son vetustas, algunas incluso de principios del siglo pasado, de la configuración original del estadio. Con lo cual se hace los oyentes una idea del calado de algunas actuaciones que son seguramente las menos visibles, pero las que dan lugar a problemas de funcionalidad que sufren todavía los aficionados en el estadio. Falta de presión en los baños y también falta de ejecución de algunos baños. Es que estamos terminando la obra de unos baños que se licitó de forma parcial, solo incorporando 18 baños. Hemos tenido que replantear otro contrato para licitar todos los baños que faltaban, el anillo de presión y poder tener unas condiciones normales. Por eso yo, a pesar de las críticas, soy muy comprensivo porque sé las carencias. Evidentemente, este no era un estadio permisible en estos tiempos y, sin embargo, se fue dejando por las circunstancias que fuera. O se fue priorizando en esos arreglos que se iban haciendo al calor de los requerimientos de la competición, como el de la iluminación en el pasado mandato. Pero lo cierto es que ya requería de una actuación de cierto calado. Y esta, insisto, es la que va a lucir el estadio cuando terminemos ese conjunto de actuaciones que están en el plan director. A partir de ahí, que también es otra pregunta que se hacen los aficionados, vendrá otra cuestión que yo entiendo, y lo entiendo así, el grupo de gobierno presente tiene que ser objeto ya de una valoración más sosegada y más integral, haciendo partícipe de ella todo el tinerfeñismo, que es mantener el estadio más allá de los próximos 10 o 15 años en esta ubicación o apostar por una infraestructura alternativa.
Ese es un gran debate que a mí me parece que es el debate de altura que tienen que asumir ustedes como políticos, que es un debate amplio para el tinerfeñismo, pero que ustedes tienen que tomar la iniciativa y que, con todo el respeto, no han hecho hasta ahora. Los que hayan estado. No vamos a ponerle un nombre concreto a un grupo político concreto, voy a hablar en general. No lo han hecho, o sea, no se han sentado a decir, oye, ¿qué hacemos con el Heliodoro? ¿Planteamos la posibilidad de construir otro estadio, de una reforma en el mismo lugar? Porque esa es una pregunta que le quiero hacer. ¿Existe la posibilidad de reconstruir el estadio de tal manera que se pueda ampliar el aforo, mejorar los servicios, la instalación, hacer una instalación moderna, lo que se ha hecho en otros sitios, para que, digamos, mira, pues en el mismo sitio, el Heliodoro, pero mejor? ¿Eso se puede hacer? ¿Es posible?
Técnicamente sería factible. Y es más, aventuro ya que una de las cuestiones que adelantará ese plan director es escenarios a futuro. Y uno es este, el de mantener el emplazamiento, pero siendo conscientes de que será una obra, en todo caso, costosa, porque implicaría ya la posibilidad, efectivamente, de ampliar aforo. Eso supondría resituar algunas de las gradas actuales del estadio, incluso el planteamiento de eliminar la curva característica de la grada de herradura y poder hacerla al estilo que, por ejemplo, ha hecho el Ayuntamiento y el Celta en Vigo para reubicar el aforo y ganar espacio para otros usos complementarios. Porque no solamente se primaría el hecho de ganar aforo y mejorar la práctica deportiva, sino también tener actividades complementarias en el propio entorno del estadio para una experiencia más completa del aficionado. Pero ahora bien, por naturaleza misma de la ubicación que tiene el estadio, seguramente también estaremos hablando de una operación que tiene contenido urbanístico, que por tanto atañe de forma directa al Ayuntamiento de Santa Cruz y que podría dar lugar incluso a reconfigurar ya no solamente el entorno inmediato, sino la movilidad con la que se accede al entorno de la Avenida San Sebastián y el estadio. El calado es tal que por tanto requiere ese debate de profundidad y sosiego. Ahora mismo nosotros no lo hemos abierto como tal para centrarnos en acometer esta primera fase de obras, por así decirlo. Porque el objetivo era que ante un estadio que no garantizaba la competición, cuando entramos en este mandato, porque así está acreditado, tuviéramos la certeza de que el club iba a disponer de al menos en los próximos 10 o 15 años de un escenario de transición aceptable y preparado para cualquier reto deportivo. Que no fuera óbice el estadio para que, llegado el caso, el Tenerife volviera a jugar competición europea.
Permítame que siga en el medio largo plazo antes de venir al corto medio, que es el que vamos a ver a partir de ahora ya en las próximas semanas, meses. ¿Cómo sería? ¿Qué plantean como posibilidad esa opción de mantener el Heliodoro pero haciéndolo crecer? Me habla, por ejemplo, de soterrar, sería una opción, ¿no? El tráfico de la calle San Sebastián, que es algo que planteó Javier Pérez en su momento. Ese era un visionario que hace 23 años ya estaba planteando esa posibilidad para que el Heliodoro creciera. Me habla, por ejemplo, de acercar la grada de los fondos, Herradura, y no sé si Popular también, para ganar ese espacio y ahí ubicar, entiendo que, posibilidades comerciales, oficinas, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Uh-huh. Ese sería el sentido de lo que hasta ahora han sido conversaciones. Por eso digo que no pasa de ser opciones, planteamientos que se puedan incorporar en esa fase de conclusiones del plan director, pero para presentar una idea sobre la que abrir el debate. Tener una realidad a partir de la cual se pueda tomar una decisión que tenga esa profundidad. De poco serviría hablar ahora de alternativas sin tener una base. Una base que hable de características del estadio, de condiciones urbanísticas y luego también de la financiación del conjunto de esas actuaciones a su vez. Claro. Estaremos hablando seguramente de algo sin precedentes en la isla. Y por eso hay que calibrarlo bien y tener ese gran consenso para que, en el caso de decidirlo, que fuera algo que en el tiempo, dado que pasarían seguramente muchas corporaciones en cabildo y ayuntamiento, se mantuviera de forma coherente. Y también, por supuesto, contemplar las alternativas que hubiera, porque las hay.
Claro, claro, las hay.
Que sería ya otros emplazamientos, buscar espacios adecuados, que también los hay a día de hoy, y evidentemente plantear ahí incluso no solamente un nuevo estadio, sino las fórmulas con las que se podría gestionar y construir un nuevo estadio, que también las hay alternativas a las que sea directamente la administración que lo promueva o lo construya. Es tan amplio el escenario que requiere un punto de partida concreto y responsabilidad a la hora de plantearlo.
Lógico. Ahí habría que decidir, me imagino, poner sobre la mesa, oiga, pues mire, el nuevo Heliodoro sería en esta ubicación y lo al hacerlo de cero, tiene todas las posibilidades del mundo. El Heliodoro actual, reformado y mejorado de manera profunda, amplia, con esas obras de las que estamos hablando, podría crecer hasta aquí, ¿no? Y ahí valorar hasta dónde puede crecer el Heliodoro en aforo y en posibilidades comerciales.
Esa es una de las primeras cuestiones que hay que definir para calibrar la rentabilidad del resto de las actuaciones que vayan detrás.
Claro.
Porque sin ese partido, el punto de partida tiene que ser, ¿esto deportivamente va a ser útil? ¿O directamente nos va a situar en un escenario del que no vamos a pasar estas características, estas funcionalidades? Porque, lógicamente, estamos hablando también de emplear dinero público, bueno, años de trabajo técnico.
¿Puede llegar a 30.000 espectadores, por ejemplo? ¿Eso es viable en esta ubicación?
En cuanto a un número definitivo, no hemos tenido, al menos donde hoy he participado, conversaciones que puedan determinar exactamente la forma donde podría llegar. Pero con las soluciones técnicas que hay a día de hoy, sería probable que sí. Sería probable que sí. Otra cosa es que 30.000 fuera un aforo sostenible en condiciones normales en la isla, que es una cuestión que yo, desde luego, no soy capaz de resolver de antemano.
Yo hace dos años le hubiera dicho que no, pero es tal el crecimiento que está experimentando la afluencia de espectadores a los eventos deportivos, yo creo que tiene un efecto pospandemia, que la gente valoró después de un año y medio fuera de los recintos deportivos el estar en directo en un... Pero es que se nos está quedando pequeño Santiago Martín, el Heliodoro el otro día, 14.000 personas en la categoría de bronce. Vez,
efectivamente. A lo que hay que sumar que también este año se incorpora otro equipo a tener un uso compartido del estadio. En este caso el Tenerife femenino, que también habrá que ver ahora ya, a partir de este fin de semana, cómo funciona esa dinámica, que yo creo que también va a ser muy buena, pero que en todo caso ya va a garantizar que cada fin de semana hay actividad en el estadio, entre un equipo y otro. Y por tanto, si a eso le añadimos luego competiciones complementarias como pueden ser Copa del Rey o Copa de la Reina, o ya en ese caso, ojalá que llegue, de que deportivamente uno u otro equipo o los dos acaban alcanzando competición deportiva, eso ya tendría que redefinir seguramente el alcance del aforo.
A mí lo que más me preocupa de esto es que cuando hacemos una obra que requiere desviar una calle, el tráfico de no sé qué, habitualmente no se cumplen los plazos. Y aquí hablo ya en general, y esto casi casi es una pregunta de crítica de ciudadano a vicepresidente del Cabildo. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir los plazos de las obras? Entendiendo la burocracia, los inconvenientes que surgen, que uno abre una calle y se puede encontrar cosas que no estaban previstas.
Exacto.
Pero es que no hay manera de encauzar, de decir esto cuesta 12 meses, tarda 12 meses y lo hacemos en 12 meses. En 13, en 14, lo que no puede ser es en 24, en 28, en 30, porque si dejamos de utilizar una calle, pues la gente se desvía por otra. Pero si dejamos de utilizar una grada completa del estadio, el daño puede ser terrible. Estamos viendo lo del Camp Nou, por ejemplo.
Efectivamente.
Es el ejemplo que es un problema que no está aquí en Tenerife, ¿eh? Que yo creo que es algo que pasa mucho en España. No entiendo cómo las obras nos cuestan tanto.
Exacto. Es un ejemplo claro este y es interesante porque además es una obra privada, no es una obra pública, con las posibilidades económicas que puede tener todo un Barcelona. Y aún así no son capaces todavía de centrar el plazo en el que van a entregar definitivamente la obra, si tienen que ir a jugar ahora al estadio Johan Cruyff, reduciendo sistemáticamente el aforo. El caso es que las obras que tienen que ver con construcción nueva seguramente son más fáciles de construir calculando plazos en cuanto a entrega de materiales y en cuanto a previsiones de desviación. Lo que tiene que ver con intervenir ya en el suelo y en el subsuelo se suele complicar más, porque a pesar de que se hacen catas cada vez con más precisión, suelen aparecer elementos que en actuaciones anteriores de las que hay documentación técnica no figuran, o que se han realizado con emergencia en otras épocas. Pero esto yo también lo he sufrido, y no lo digo solamente ahora, ya en este papel que tengo de vicepresidente y consejero en el Cabildo, sino también como alcalde en su día, donde la previsión de una calle que simplemente requería sustituir colectores de saneamiento y alguna estación transformadora eléctrica acabó siendo también como el Escorial, por el hecho de que aparecieran cosas que no estaban previstas ni siquiera en la documentación técnica del propio municipio. Hay imprevistos que al final tuercen las cosas y crean también decepción. Y yo lo entiendo perfectamente porque son demasiadas decepciones que se acumulan en el tiempo. A veces por las obras, a veces por otros motivos. Y luego, lo peor para mí no es ya cuando la obra comienza y se desvía en el plazo, sino cuando no llega a comenzar por desavenencias políticas, que es también otro factor que se ha dado especialmente en esta isla. Por eso, cuando antes hablaba del debate sobre la ubicación del estadio futura, si en el emplazamiento actual del Heliodoro o en otro sitio, apelaba a esa altura de miras y responsabilidad, porque si no se sujeta bien ese debate y su resultado, cualquier corporación que entre a posteriori de la que toma la decisión puede cambiarla.
Claro.
Y luego las consecuencias pueden ser de más frustración. Yo lo he vivido también en primera persona cuando he dejado pactada una hoja de ruta de una inversión a largo plazo y la corporación siguiente ha entendido que no era su prioridad y la ha cambiado.
Claro.
Resultado, que a día de hoy sigue estando en el mismo punto.
Es tan lícito como desde luego frustrante luego cuando no avanza. 2029, estamos hablando con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, aquí en Deportes Copen de Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife Fillón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifefillonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. en ocasiones, puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abónate.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de Casa.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Estamos hablando con López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, sobre el Heliodoro y otras instalaciones deportivas por las que le voy a preguntar a continuación, pero voy a traerla aquí al presente y a lo más próximo para hablar de esas próximas actuaciones en el Heliodoro Rodríguez López. ¿Qué dice el plan director sobre qué se va a actuar concretamente a partir de ahora y cuáles son los plazos? Les pregunto por plazos para luego poder darles palos si no los cumplen.
Dos bloques que serían ya instalaciones generales y vestuarios, y un último que sería el de la adecuación de los exteriores. Esa sería la estructura, por así decirlo, del plan director, que ya incorporó esta primera actuación de renovación del graderío, porque ya estaba en marcha. Lo que hace es incorporar el documento para darle congruencia. También ya están en marcha algunas actuaciones que tienen que ver con esa segunda fase. Es decir, a pesar de que se encargó a posteriori, ya se venía trabajando la licitación del anillo de presión para garantizar la cantidad y continuidad del agua necesaria para los baños y las instalaciones. También la sustitución de algunas cañerías que venían, como digo, del siglo pasado, y también para empezar a acometer esas obras de seguridad de pequeña escala que nos decía el estudio que se había aportado junto a la prueba de carga. Todo eso ya está en marcha. Ahora ya la parte que de esa segunda fase centraría el esfuerzo de gestión del Cabildo es la contratación de las obras para adecuación de los vestuarios y también algunas zonas comunes. La última sería ya la de la adecuación de los exteriores.
Uh-huh. Que, deténgase, por favor, en esa zona de vestuarios, en las tripas del estadio, porque claro, es una zona también un poco ratonera en ese aspecto, pasillos estrechos, metido debajo de la grada de tribuna. ¿Qué se puede hacer ahí exactamente?
Lo primero, cumplir normativa, porque es así que es una obligación de toda obra nueva, salvo alguna dispensa puntual que se pudiera obtener, pero para los que no han transitado por ahí, es lo más parecido a un búnker de guerra.
Claro.
Y lógicamente hay que adecuarlo para tener estándares de accesibilidad actuales. Luego, la imagen y la adaptación funcional que requieren unos vestuarios adaptados al fútbol profesional, más allá de la coyuntura de esta temporada. Por eso, el esfuerzo que decía antes que se había realizado por parte del Cabildo a través de IDECO en la adaptación puntual con esas deficiencias de antemano para poder pasar por la aprobación de los inspectores de la UEFA a la hora de autorizar los partidos, que además eran de calificación,
eran altos.
Y por tanto, bueno, ya sabemos la guía que hay que hacer a la hora de adecuarlos, pero también luego hay que tener esa consideración con que ahora tenemos a un segundo equipo femenino además también compitiendo, con lo cual requiere tener no dos vestuarios, sino tres, cuatro vestuarios disponibles con las mismas prestaciones. A partir de ahí luego otras zonas comunes para que también sea funcional, zona para prensa, las salas también de reuniones, de charlas, todo eso también se va a adaptar. Y digo ya que la tercera fase, que es la que ha tenido hasta ahora menos tiempo para definición, es la de la adecuación de los exteriores, donde no solamente es una cuestión de ornato de fachada, sino también de funcionalidad de los locales que dan al exterior.
Claro.
Porque ahí también, lógicamente, los planteamientos del club en la parte de lo que se llama ingresos complementarios, como puede ser la exposición, tener una sala de museos, tener acceso a tiendas y restaurantes, se va a reordenar. De forma que también demos esa idea, a pesar de las características estructurales del estadio actual, de poder tener una experiencia más completa en lo que es el disfrute y la visita al estadio.
Me hablas de la fachada, de estas obras interiores. ¿Esto cuándo va a estar terminado? ¿Cuándo va a estar ya perfectamente diseñado para poder ya iniciar la burocracia correspondiente?
El hecho de comenzar con más retraso, habida cuenta de lo explicado antes con respecto al contrato de las butacas, también nos ha ido derivando a tener que posponer algunas de estas fases. Nuestro compromiso, como fue público y no voy a desdecirme, era que en el año del centenario tuviéramos el estadio ya reformado completamente. Y por las circunstancias no va a estar a 31 de diciembre del 25. Eso sí que lo tengo que tener ya por anticipado. Sí que confiamos en que esté ya en la temporada, ya en el año 26, con la temporada 26 ya en su momento final. Es decir, espero que no se vaya más del año 26.
O sea, temporada 26-27, ahí...
Lo ideal sería que estuviera en ese verano.
Vale.
Para poder terminar los trabajos en esa ventana.
Muy que pronto, tiene. ¿Eh? Un año.
Que quiero ser prudente porque no tenemos todavía ese calendario de obra, en la medida en que no se nos ha entregado
la definición de la actuación. Lo digo porque, digamos que desarrollar toda la burocracia correspondiente para poder decir ya pueden entrar las palas, como decimos habitualmente cuando hay una obra, y luego adecuarlo al uso de competicional de dos equipos, que eso quiere decir que no es que tengamos 15 días entre un partido y otro, sino que hay unos pocos días. Complicado, ¿eh?
Es complicado y por eso la prioridad siempre va a ser la actividad deportiva y el resto de actuaciones se va a tener que adaptar a la disponibilidad del tiempo y el espacio, por mucho que se pueda organizar para sectorizar y para tener algunas cuestiones acompasadas a los ritmos de partidos que se van a desarrollar ahí. Sé que es complejo y por eso no voy a hablar de cantos de sirena. Vamos a tener obras en este año 25 y también tendremos en el año 26.
Eso en cuanto al Club Deportivo Tenerife, que además el Cabildo le mantiene el apoyo económico, que es un contrato de patrocinio, porque siempre decimos apoyo económico, subvención, y parece que estamos regalando ahí el dinero. No, es un contrato de patrocinio, pero que evidentemente es distinto en segunda división a primera federación. ¿Cómo se ha adecuado para mantener, no sé si la misma cantidad, un poco menos, cómo se ha hecho?
Lo primero, que es importante además, y agradezco la matización, como se habla de aportación, no es una subvención a fondo perdido. En este caso es un contrato de patrocinio que tiene, de cara de los derechos del Cabildo, la obtención de unas contraprestaciones que tienen que ver con la promoción de la marca Tenerife asociada a la actividad del club y a el hecho de la competición donde se realizan determinados impactos a través de medios de comunicación y en otros destinos. Eso se estimó, se cifró en un valor determinado cuando el club participaba de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga Hypermotion en este último periodo. El hecho de cambiar de categoría y tener un entorno donde no hay tantos impactos vinculables a la acción del club, entre otras cuestiones, ha motivado una revisión contractual. Pero, lógicamente, con la mejor disposición y con la máxima flexibilidad que el marco legislativo permite, le hemos planteado al club que en este escenario no replanteara las contraprestaciones que tenía en el contrato vigente, de forma que, aún con el cambio de categoría, pudiéramos alcanzar el máximo apoyo económico posible sin perder de vista que efectivamente tendríamos que reajustar algunas contraprestaciones. Estamos en ese momento. El club nos ha hecho llegar ya una serie de iniciativas, una serie de valoraciones que los servicios jurídicos de Turismo Tenerife están analizando en el ánimo de plantear una reconfiguración del contrato de manera que el importe sea el mayor posible dentro de este nuevo escenario. Todavía no tenemos una cifra concreta, pero lógicamente, insisto, el Cabildo siempre en ese ánimo de apoyar al club va a estar en disposición de, dentro de la cobertura legal correspondiente, que es la ley de contratos y en este caso también contrato de patrocinio con efectos privados de terceros, se ajuste.
¿Qué tal las relaciones con los nuevos dirigentes?
Buenas. Muy buena. Le hemos mantenido siempre, al menos esta corporación, yo creo que lo puedo decir también en boca de la presidenta, han sido correctas con los que han estado antes y con los que están ahora. Y me atrevo a decir que si hubiera algún eventual cambio, que por tranquilidad,
esperemos que no.
Espero que no, seguiré siendo así porque creo que es nuestra principal responsabilidad, el mantener relaciones institucionales correctas con el club, con su masa de socios y con sus aficionados, con el tenerfeñismo. Y luego ya la dirección directiva puede ser coyuntural, incluso la estructura del accionariado de la propiedad puede ser también coyuntural, pero el club sigue siendo el club y a eso nos debemos, a mantener unas relaciones correctas siempre con el club.
Ustedes ya a Secretaría y a Gabinetes de Comunicación le dicen cada dos meses guardamos un hueco que viene un presidente nuevo al Tenerife, ¿no? Pues bueno, lo del año pasado fue terrible.
Sí, la verdad es que con el máximo respeto a todos los que han desempeñado funciones ejecutivas como presidente, como consejero, la verdad es que esa dinámica no favorece nada en general, no favorece la gestión, no favorece la imagen, no favorece la estabilidad, que yo creo que también afectó a la mancha deportiva del club en la pasada temporada.
Todo lo contrario que ha supuesto, por ejemplo, la llegada de Felipe Miñambre. Yo entiendo que a todos nos gusta esa imagen de un histórico del Tenerife al frente y no sé si en el trato también.
El trato es muy correcto, muy profesional, y yo hasta ahora, en el tiempo que he podido tratar con él, solo puedo hablar cosas positivas. Creo que efectivamente tiene esa ascendencia sobre la afición, por lo que ha representado para el club, necesaria para también dar ese halo de confianza que se necesitaba para construir un nuevo proyecto. Y un proyecto complejo, por todo lo que hablamos antes fuera de micrófono.
Claro.
La cantidad de incorporaciones que ha habido que realizar, la adaptación lógica a una categoría diferente, con unas prestaciones diferentes, con unos rivales de otra naturaleza.
Claro, desde luego. Hábleme de Santiago Martín, que se queda pequeño, dice en el La Laguna Tenerife.
Se queda pequeño también gracias a la buena marcha deportiva del club, una buena marcha, afortunadamente reiterada en el tiempo, y que también, lógicamente, requeriría otros escenarios. Otros escenarios, pero siendo conscientes de que también en el presente hay cosas que mejorar. De hecho, esas mejoras ya se han comenzado a materializar en forma de adecuación de gimnasio, también de mejora de vestuario. Ahora, el siguiente reto, que también está dispuesto para poder ejecutarse de forma rápida, es la instalación del anillo de refrigeración, cuestión de la que nos hemos quejado todos los aficionados en determinados momentos. Pero lo cierto es que en cuanto a aforo máximo, ya habría que plantearse otras alternativas a futuro. Y esa parte, lógicamente, hay una opción que podría plantearse, que es sobre el mismo emplazamiento, estudiar posibles ampliaciones de aforo, que alguna inicialmente parece viable, aunque con un incremento limitado, otras requerirían ya una actuación mucho más profunda también, con afección urbanística. Y una tercera vía ya sería, lógicamente, la de un emplazamiento diferente. Y ahí creo que también ya hemos dado algún primer paso. En este caso, a nivel de intención política, dado que una de las cuestiones con las que se saldó el debate de propuestas de resolución en el pasado debate del Estado de la Isla fue el de, desde el gobierno, desde los grupos que soportamos al gobierno, la de promover los trabajos necesarios para tener un posible emplazamiento para un Tenerife Arena. En ese concepto, que no tiene por qué llamarse así, pero asimilable a lo que vemos a día de hoy en otras capitales, sin ánimo de compararlo, el Roche Arena ahora estos días recientes en Valencia, pero donde se celebran no solamente competiciones deportivas de alto nivel, sino también da lugar a situar, en este caso la isla, en el caso de poder ejecutarse así, como referente en cuanto a ocio, a cultura y a deporte. Es algo que ya sería parte de la política estratégica de la isla futuro.
Estaríamos hablando de una instalación que entiendo estará por encima de los 10.000 espectadores en el caso de abordarse.
Sería así para tener un aforo que fuera adaptable a competición deportiva y a espectáculos.
Claro.
Por tanto, sería modulable.
Y a grandes competiciones, que yo creo que uno de los retos. Es decir, uno mira a Gran Canaria y ve el Mundial de Baloncesto en 2014, el Mundial de Fútbol en 2030, y dice, ¿por qué en Tenerife no? ¿Por qué nos cuesta tanto?
Porque no tenemos infraestructuras adaptables a esas necesidades. De hecho, hemos tenido opción.
Pero ellos las construyen. Es decir, claro, en 2014 tampoco tenían pabellón,
claro,
y dijeron, queremos un pabellón grande, que mejore el Centro Insular de Deportes Gran Canaria y que nos permita albergar una Copa del Rey de Baloncesto, una final europea, conciertos, etcétera, etcétera, y un Mundial de Baloncesto. Se fijaron el objetivo, ahora se han fijado el objetivo 2030, es una reforma en el estadio, pero la van a hacer también. ¿Por qué cuesta tanto aquí? ¿Es una cuestión de entendimiento político?
Yo solo sé, Juanjo, que allí entendieron clara la necesidad y no tuvieron ningún tipo de problema de dejar apartado en su planificación el pabellón insular de deportes de toda la vida, donde había jugado el voleibol, donde había jugado el baloncesto, y se lanzaron a la construcción de un nuevo recinto.
Claro.
Y pusieron también muchos recursos públicos. Aquí también hay que calibrar que efectivamente
el cabildo del gobierno
y del Estado.
Y del Estado.
Sí. Y también del Estado. Tres cuartos es lo mismo para el actual Estadio de Gran Canaria. También tuvieron claro que el estadio insular ya no les servía si querían seguir fomentando el deporte profesional, el fútbol profesional, y apostaron por otro tipo de infraestructura que ahora le permiten ser aspirantes al menos a determinados eventos. A mí también me gustaría tener infraestructuras así, pero aparto en estos dos años de gobierno en los que llevamos gestionando las cuestiones que tienen que ver con infraestructuras deportivas, de no ya posibilidades de proyectar a futuro, sino de intentar mantener y adecuar las presentes,
claro,
antes de que se nos caigan.
Sí, estaría bien que estén en condiciones mínimas de afrontar el siguiente partido, y ya veremos la liga de dentro de 5 o 10 años.
El punto de partida, sí, sí, de esta corporación ha sido intentar sostener y adecentar lo mejor posible lo actual, y en el caso de Lidia Oro, proyectarlo para ese escenario intermedio de 10-15 años, y ya plantearse luego, en paralelo, los retos de futuro, que son necesarios, ¿eh? Y en este caso, con proyección también de inversión pública, o también combinarla con otras fórmulas de colaboración público-privada que tampoco son ajenas a otros recintos públicos en otros ámbitos del territorio nacional e internacional.
Desde luego, hay ejemplos como el Movistar Arena Madrid y muchos otros.
Efectivamente.
Es un placer hablar este rato con López Afonso, y seguro que le vamos a tener por aquí en los próximos meses, en más ocasiones, y así no nos dejamos temas que hoy se nos quedan por una cuestión de tiempo. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Juanjo, muchas gracias.
15 minutos para las 3 de la tarde, quedan cosas por contar todavía.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork. Solo en McDonald's.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñónFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Del 16 al 21 de septiembre, Santa Cruz celebra la Semana Europea de la Movilidad. El domingo 21, vive el día sin coche en la Avenida Naga, de 10 a 1, con actividades para toda la familia. Juntos construimos una ciudad más sostenible y accesible. Movilidad para todas las personas. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos quedan algunos sonidos por escuchar de la rueda de prensa de Noel López y de Manu Gil. Quiero que a continuación escuchen este, porque tiene, yo diría que un dato nuevo que no conocíamos y que nos va a venir muy bien. Saber, es el de Baba Diokhu. Cuando hablamos de Baba Diokhu, el jugador que está en el Arenas de Guecho cedido por el Club Deportivo Tenerife, sobre el que el Real Madrid se ha reservado un derecho de tanteo y un porcentaje de futuro traspaso.
No, el Madrid siempre se guarda un derecho de tanteo en todas las operaciones, pero no tiene, y tiene un porcentaje de, en caso efectivamente, en caso de una futura venta, es cierto.
Ese es Manu Gil hablando sobre Baba Diokhu, y aquí se refiere a Noel López, el fichaje presentado en el día de hoy, que ya ha jugado dos partidos.
Y bueno, pues un jugador que es delantero, que viene desempeñando esa posición, aunque también lo habéis visto, que puede jugar en ambas bandas, en banda derecha, jugó el otro día, un rato, y bueno, pues jugador con muchísima velocidad, con jugador que es ese perfil que estábamos buscando, que nos demandaba el cuerpo técnico, de jugador que puede ir a despacio, rápido, que su 23 y yo creo que algo muy importante es un jugador que hemos podido hacer nosotros en propiedad. El Real Madrid pagó en su día pues una cantidad importante al Deportivo de La Coruña por él. Nosotros lo hemos podido hacer en propiedad, como digo, y es un activo importante, que es lo que estamos también buscando.
Este era Manu Vila hablando sobre Noel López, y este es Noel López refiriéndose a la competencia que se va a encontrar tanto en la delantera, con De Miguel y con Enrique Gallego, y en la banda derecha, que es otra opción que descubrimos, entre comillas, descubrimos. Lo vimos en acción el pasado sábado contra el Mérida.
El Tenerife tiene que tener a los mejores jugadores, tanto Jesús como Enrique y Fran Sabina, por ejemplo, que también está con el grupo, son unos gran delanteros y pues no tienen que poner las cosas fáciles, ni mucho menos. Al final el objetivo es grupal y lo que queremos es que a todos los jugadores de la plantilla les vaya lo mejor posible, y qué mejor que ganando el fin de semana.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero no quería yo dejar de saludar a Gorka López. Buenas tardes.
Hola, Juanjo. Buenas tardes.
Y a Luis Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nos ha traído López Afonso, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, en esta larga entrevista aquí en los estudios, un debate que es para medio-largo plazo, seguramente más largo que medio, pero que hay que tener ya, y que es Heliodoro dónde está, Heliodoro otro estadio fuera, en otra ubicación, o qué hay que hacer, porque está claro que hay que asumir ahora que hay unas obras para ponerlo en un estado óptimo para que siga habiendo competición, pero que es un estadio que, tal y como está, dentro de 10 años uno no lo ve como casa del Tenerife. O lo reformamos. Y hablaba López Afonso de que se podría llegar hasta los 30.000 espectadores con una gran operación urbanística en Santa Cruz, probablemente soterrar la calle San Sebastián y demás, o construimos de cero, es más barato y hacemos el estadio que queremos, que siempre es más fácil. ¿Lo fácil o lo difícil, y nos agarramos a la nostalgia y a la importancia de tener un estadio dentro de la ciudad? Luis Padilla, que para eso es el autor del libro Centenario del Tenerife, y seguro tiene muchas cosas que decir al respecto.
No, y bueno, por todo, con opinión personal, el estadio donde está, en el Heliodoro, pero con una reforma integral. Yo sé que el otro es más sencillo, que el otro es más fácil, pero cuidado con sacar el estadio de la ciudad. Creo que de los 14.000 que acuden habitualmente, 5.000, 6.000 acuden caminando, y lo que se puede perder deportivamente con un estadio fuera de la ciudad, por razones nostálgicas donde está, pero con una reforma integral, y por razones deportivas también donde está y con una reforma integral.
Desde luego. Gorka López, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues hay una cuestión nostálgica que no tiene que ver con criterios objetivos o de rentabilidades o de lo que sea, que es que a mí, pues, llevo una eternidad en el mismo sitio y me gustaría estar en el mismo sitio. Ahora bien, si el objetivo es más aforo, yo sigo sin verlo. Yo, nosotros en Primera División no llenábamos siempre. En una vida con menos oferta de ocio. Me refiero a los años en los que el Tenerife estuvo en Primera División. No había ni plataformas, ni Movistar, televisión, ni Orange o lo que sea, ni Netflix, ni todo lo que hay ahora. Todo suena a que los aforos no tienden a crecer. Yo quiero un estadio lleno, pero no porque no sobren butacas, ¿no? Entonces, si es por aforo, yo me quedo con el que tengo, modificándolo, reformándolo y modernizándolo. Si técnicamente no es viable, pues entonces tienes que irte. Si técnicamente es viable y los números no son un desastre, yo me quedaría en el Heliodoro reformado.
Fíjate, Gorka, que yo pensaba como tú hasta hace poco tiempo, pero el crecimiento que está experimentando el club en número de abonados, y estamos en Primera Federación, me hace pensar en una expectativa de Primera División, y yo digo, yo creo que en Primera el Tenerife se va, si puede, por encima de los 20.000 abonados. Y claro, ya el estadio se te queda pequeño, ya no cumples con el porcentaje de entradas que hay que dejar a la venta, el que hay que dejarle para el rival. Es decir, yo creo que un estadio sin más grande sí nos hace falta. ¿Cuánto más grande? Ahí yo creo que sí está el debate. ¿Cuánto más? ¿25, 28, 30? Yo le he preguntado por 30 como a todo meter. A mí sí que me parece que más de 30 no cabe.
Yo, si me preguntas a mí, me da mucho miedo pasar del aforo actual, porque es que el estudio de mercado está hecho durante los últimos 30, desde el año 88. Bueno, el 88 no estaba el estudio reformado integral. Es decir, que se terminó de reformar integral y había estado en la Copa de la UEFA, etcétera. Que tengamos un número de abonados alto para la categoría en la que estamos, bueno, en la que teníamos en segunda, ¿no?, prácticamente, o un poco más. Yo creo que nuestro mercado está un poco limitado. Oye, ojalá, mira, como esto va a tardar en las próximas temporadas, ojalá lo podamos testar. A mí me sorprendería mucho que se nos quede pequeño este estadio, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo el tope lo veo en 30.000. Yo creo que sí habría, con una fiebre, si a lo mejor en el plazo de 2-3 años, cuatro, si quieres, el equipo logra subir a primera división, estoy seguro que esa temporada, si dejas vía libre, puedes llegar a los 19.000, 20.000 abonados, sin duda alguna. Y sí se puede trabajar con un aforo de 30.000 abonados, de 30.000 personas, perdón, que sí se llenarían los días Madrid, Barcelona, Atleti, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera. Y bueno, en la última experiencia en primera división, yo creo que solo una vez bajaste de los 19.000 espectadores, siempre rondaste 19, 20, 21, 22. Yo creo que hasta si el aforo es mayor, también las entradas son mayores, parece que pero si tú tienes un estadio para 25.000 personas, llegas a 23, a 24, si lo tienes para 22, te quedas en 21, pero yo creo que el tope es 30. Yo por encima de 30.000 espectadores no veo, para fútbol de primera división, incluso Club Deportivo Tenerife, no veo lleno con regularidad. Otra cosa son grandes conciertos de música, acontecimientos únicos, que entonces sí puedes llenar un estadio, pero sería para una, dos veces al año o una vez cada dos años. Yo creo que 30.000 es el tope para la situación actual y situación futura de primera división.
Hay que decir, Luis, que lo de soterrar la calle San Sebastián, que ahora se ve como una posibilidad a medio largo plazo, lo dijo Javier Pérez hace 23 años.
Sí. Y es una de las cosas que siempre ha planteado Carlos Suárez, el arquitecto de la reforma del Heliodoro, es no crecer hacia arriba, sino crecer hacia abajo. Digamos, bueno, porque además hay margen, o sea, tanto en tribuna como en los dos fondos, tribuna San Sebastián, quiero decir, tanto en los laterales como en los fondos, hay espacio para acercar, digamos, la grada al terreno de juego, sin que disminuyan las medidas del terreno de juego, acercar los espectadores y crecer hacia debajo. La posibilidad existe, la posibilidad técnica, pero ya te digo, 3-4 filas y 1.500, 2.000, 3.000 espectadores. Yo más de 30.000 no lo veo.
Gorka López, Luis Padilla, como el Tenerife va ganando los dos partidos, no, ni hablamos de fútbol, va todo fenomenal, hablamos del estadio. ¡Qué cosa! ¡Gracias
ya,
a los
ya
dos!
Ya hemos ascendido. Un abrazo.
Exacto, ya lo tenemos hecho. Ya estamos hablando del estadio en primera, imagínate, no hemos subido a segunda.
Fíjate.
Abrazo a los dos.
Un abrazo.
Venga, igual.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay días que sale uno satisfecho del programa que hacemos, y este es uno de ellos, la mayoría, que quieren que les diga. Pero en este caso, creo que la conversación con López Afonso ha venido muy bien. Y yo agradezco el tono político. Podemos estar de acuerdo o no, compartir ideología o no, pero se responde desde la tranquilidad y dando argumentos. A veces es complicado encontrar que un interlocutor político haga eso, exactamente. Gracias, hasta mañana.